La verdad, Puglia, que la casualidad quiso que se juntaran en un mismo programa y un espacio al lado del otro dos de las personas que más conocen Montevideo. La profesoresa María Emilia Pérez Santarcieri y el escritor Alejandro Michelena, poeta, gestor cultural, periodista, que, bueno, ha tenido una trayectoria inmensa. No sé si dije poeta y quiero destacarlo especialmente también.
Dijiste poeta.
Dije poeta, bien.
Empezaste por ahí.
Entonces mi disco duro sigue funcionando, porque así lo conocimos hace muchísimos años. Y bueno, ha venido trabajando mucho en el tema de los cafés, de la bohemia, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Está trabajado mucho y ha presentado sus trabajos hace poco tiempo en el Café Tortoni, en Buenos Aires. Pero ahora nos sorprende, no sin alejarse demasiado de la bohemia y de esos lugares típicos y tradicionales de Montevideo, porque de hecho en la tapa de este libro, La Ciudad Revelada, está el Café Brasilero, sino que se mete en otros rincones y en otros asuntos que tienen que ver con la ciudad. ¿Cómo te va, Alejandro?
¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá con ustedes en el Pan Pan. Presentando este libro que es he escrito tanto sobre Montevideo que, bueno, había que buscar un ángulo diferente, porque la recorrí a través de los barrios, a través de los lugares más institucionales o más emblemáticos. Este libro va por el lado de lo atípico, digamos. Digo, el leitmotiv, el elemento que une todo el libro, es aquello que no es lo común, o que está oculto, o que no se ve, o que no se ve tanto. Ahí entra todo, porque entran desde los símbolos esotéricos o masónicos que están en Montevideo, que están a la vista de todo el mundo, pero que
no se ven.
En general no se perciben, hasta la historia de grupos de tipo ocultista y esotérico que hubo en Montevideo a través de diferentes etapas de la historia del siglo XX, con un ángulo, con una intensidad muy grande en la década del 30 y después en la década del 70. Y después, bueno, la censura en dictadura, las reuniones atípicas, de pronto, no tan conocidas, no tan prestigiosas, junto también con una parte en donde vuelvo a retomar el Sorocabana y algunos cafés tradicionales que tuvimos, donde también ahí, bueno, son historias más conocidas, pero que siempre vale la pena volver a ellas. Y también hay una parte referida a personajes. Pero el leitmotiv es herir a aquello que no es tan conocido, como puede ser también una esquina. La esquina de Guayabo y Frugoni, que le di un capítulo, detrás de la universidad, es una esquina por la cual todos hemos transitado. No hay nadie, nadie que viva en Montevideo que no haya pasado por ahí. Pero en general no se ve la rareza de esa esquina, donde convive en una iglesia de tipo que podría estar en Inglaterra o en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Era justamente una iglesia, era parte de una parroquia de la iglesia anglicana, originalmente, con el edificio monumental de la universidad. con el edificio Art Nouveau del IABA, que está un poco más lejos, y después ese edificio de Pitamiglio, el San Felipe de Santiago, que es una cosa rara, que se ha definido como edificio pitagórico. Todo eso convive en una sola esquina, ¿no?
Es increíble pensar que yo me doy cuenta de toda la descripción que está haciendo, porque durante todos los años que trabajé en el IABA pasaba por ese lugar y me paraba permanentemente a mirar ese edificio de la esquina, y uno decía, ¿qué cosa más increíble? ¡Qué increíble! ¿Por qué crees vos que la gente, cuando vive en una ciudad, deja de percibir todos estos lugares que le dan identidad verdadera?
Yo creo que en el caso de Montevideo, bueno, siempre lo que es muy familiar, como que no lo vemos tanto como lo nuevo para nosotros, ¿no? Pero yo creo que los montevideanos, hasta no hace tanto tiempo, tuvimos un no cariño, digamos, para no decir falta de cariño, con la ciudad, ¿no? Recién en las últimas décadas hay un involucrarse con lo urbano y un querer un poco más la ciudad y valorar lo que se tiene, porque hay muchas cosas como esa esquina, por ejemplo, o como por ejemplo hay un capítulo en el libro que riquezas escondidas en nuestra calle mayor, ¿no? 18 de julio. Ahí no se trata de símbolos esotéricos ni nada raro, se trata simplemente de mirar hacia arriba.
Exacto.
Mirar hacia arriba, ver las cúpulas, ver la decoración.
Lo que pasa es que lo que tú decís, uno cuando transita la ciudad, transita a su ritmo y no le da demasiada bolilla. Hay dos ejemplos clarísimos, y este libro se enmarca dentro de esos ejemplos también, que son, por ejemplo, Hugo Alfaro recorría la calle Mercedes hasta sí. Brecha, ¿no? Desde Vázquez más o menos, que es donde él vivía,
sí, sí.
Por la calle Mercedes, y terminó escribiendo un libro que se llamó La calle Mercedes, donde él empezó a mirar detalles que no identificaba. O si no, nuestro queridísimo amigo Ramón Mérica, con sus famosas sí. columnas veredas
en
el país, donde él... O la calle San José, él también tiene un artículo sí. dedicado a la calle San José.
Pero recorrer. Hay cosas que a mí me parecen increíbles, porque uno sale, por ejemplo, de Montevideo, yo al más lo digo por mí, ¿no? Es decir, y va mirando las ciudades y mira los edificios y va descubriendo. Entonces yo no entiendo cómo, por ejemplo, cuando yo decía Montevideo es una ciudad maravillosa, tiene cosas espectaculares, como el edificio de la calle 18 y Jaguarón, por ejemplo, frente al día. ¿Cómo la gente no mira? No, en la esquina, 18 sí, y Jaguarón, el de la esquina, el de las cúpulas que turquesa, ese de la, sí. el edificio, por ejemplo, de arriba de
frente por frente al día.
Frente por frente al día, que había una galería, la galería qué era, ¿cómo se llamaba esa galería? Ni me acuerdo.
Que antes tuvo el Café Montevideo.
Y ahí. Que antes tuvo sí. el Café Montevideo. Y el edificio del Loro del Ring, la parte de arriba del Loro del Ring, que no entiendo cómo la gente no mira eso, que es algo fantástico.
No, es que recorrés el 18 de julio entre Ejido y la Plaza Independencia, encontrás todos los uh-huh. estilos. Encontrás edificios sí. neoclásicos, edificios Art Nouveau, mucho Art Deco, y ejemplos del modernismo puro y duro, como el edificio Palacio Lapido. Que,
exacto.
El Palacio Lapido, que fue construido... fue inaugurado antes del año 30, se construyó cuando las vanguardias recién apuntaban en Europa, ¿no? Uh-huh. Esa cosa que tiene Montevideo, ¿no? Donde se mezclaba...
El Lapido es el que está en Río Branco.
En Río Branco.
Ah, Río Branco,
Río es de la misma época que el Palacio Salvo, ¿te das cuenta? El Palacio uh-huh. Salvo es un estilo totalmente anacrónico para la época, si se quiere, extraordinario, sí, sí. ¿no? Palanti le metió ahí algo de gótico, algo de neoclásico y algo totalmente novedoso. Pero son dos edificios de la misma época que parecen de épocas distintas.
¿Cómo ¿no? es que se llama? Por eso me viene la aclaración. El edificio de 18 y Ejido, donde está el bowling. No estaba la vieja
radio. El Palacio de Díaz.
El Palacio
Díaz. El Palacio Díaz. Con sí, eso me estaba... pero el Lapido, por ejemplo, yo me acuerdo en un momento dado un libro editado en los Estados Unidos sobre el modernismo y sobre el arte, sí, bien digo, el modernismo, en Montevideo, y estaba en la tapa el edificio del claro. Lapido.
Es que muy, muy valorado por los estudiosos de arquitectura.
Exacto. Y nosotros pasamos por la esquina y, bueno, algunos nos debemos acordar que entrábamos para ir al cine York. Pero sí. ya pasó la historia. Pero digo, ahora hay un coso que vende sándwiches abajo, no me acuerdo, y el edificio no sé si está tan bien cuidado como se merecería.
Sí, está un poco mejor cuidado que en otras épocas, porque hubo épocas que estaba bueno. muy venido a menos, ¿no? Como pasaba con casi todas las fachadas de Montevideo. Ahora hay más conciencia, yo creo, en la ciudad y también en los que están involucrados con cada edificio. Y también hay un sentido, el turismo ha empezado a venir un turismo que antes no existía entre nosotros, que es un turismo que viene por la ciudad, que viene por que no es turismo veraniego
no.
Y que le interesa y pasan cosas entre paréntesis. Que siguen pasando por inercia. Yo me pregunto, y lo he dicho mil veces, ¿por qué la ciudad vieja los fines de semana está todo cerrado?
Terrible.
Cuando me he encontrado con extranjeros, con alemanes o ingleses que andan como perdidos buscando un lugar donde tomar algo o comer algo. Está todo cerrado.
Pero como época de cruceros, cuando se supone que vienen los turistas, va a bajar de los cruceros, caen a la Ciudad Vieja porque los bajan en el puerto y van caminando, y les pasa eso, se encuentran con una ciudad absolutamente desierta y tan y todo cerrado. Es hasta hostil. Porque...
Sí, porque se sigue con el ritmo de la época en que era simplemente el lugar de las oficinas, uh-huh. Y cerraba los fines de semana, lógicamente, pero es otra cosa la Ciudad Vieja.
Es otra cosa.
En un momento hablaste, bueno, de más allá de estas cosas quizás más conocidas, de cosas raras, misteriosas. ¿Por qué Montevideo encierra esos símbolos que tienen que ver con el esoterismo?
Con la masonería.
La masonería.
Bueno, la masonería, yo creo que por la incidencia que tuvo la masonería desde la época de la independencia, y además siguió teniéndola, porque en la época de la independencia en toda América había una influencia masónica, pero después hubo tres países particularmente donde la masonería fue muy fuerte: México, Brasil y Uruguay. Más particularmente fuerte y con mucho peso. La prueba está que aquí, en pleno siglo XIX, por mitad del siglo XIX, los masones instalaron como una mojada de oreja a la Iglesia Católica, que estaba la catedral, en plena Plaza Constitución, la fuente, que está cargada de símbolos masónicos. Fue una mojada de oreja.
Seguro.
Fue como una pulseada de poder entre la masonería y la iglesia, en un momento en que la iglesia estaba combatiendo la masonería, ¿no? Era la época de Jacinto Vera. Yo creo que esa en el arranque. Y después, bueno, en el Río de la Plata, todo, también en Buenos Aires, con las oleadas inmigratorias, vinieron muchos inmigrantes vinculados ya no solo a la masonería, sino a grupos como la Sociedad Teosófica, como diferentes hermandades ocultistas europeas que desembocaban acá. Muchas veces se mezclaban en la misma persona el anarquismo, la condición de anarquista con la condición de naturista, con la condición de esoterista, ¿no? Era muy común en esa época, ¿no?
Qué brutal, ¿no?
Ahí vinieron artesanos y vinieron artistas que fueron los frentistas famosos que eran los que terminaban las por 1900, un poco antes, poco después, las fachadas, y que le ponían esos símbolos, ¿no? Como hay lugares extraordinarios, aún en los barrios, la Casa Fauno ahí en el Parque Rodó, que ahora es de la Asociación de Farmacias, creo que eso.
Ah, sí, en Lauro Müller.
Es
impresionante ese edificio, la fachada de ese edificio.
Esa fachada fue hecha por gente que manejaba determinados simbolismos. Esos leones con esa como argolla en la boca, esas figuras como de Atlantes. Ahí hay todo un simbolismo. Por el otro lado había un águila que se cayó en un momento dado, que estaba en la torre. Se rompió una tormenta, un tornado tiró la torre. Porque el caserón da para la otra calle, para el parque directamente, para el lado donde está el retiro del Parque Rodó. Con la diferencia de que por Radio Lauro Müller es una sola planta, y por el otro lado son como tres plantas, ¿no? Y como eso todo, pero por el reducto hay una casa que es extraordinaria, cómo está cargada. Es una casa mucho más modesta que esta. Esta es una casa importante, la de la Casa Fauno. Queda por muy cerca de Millán. Y otra, no recuerdo exactamente cuál calle, Evaristo Sigande y Millán, a dos cuadras. Es un caserón que uno llega allí y dice, ¿pero esto qué es? Parece algo sacado de la imaginación del Bosco, ¿no? Uh-huh.
Qué brutal.
Acá nos menciona Nacho desde Maldonado el edificio del Jockey Club. También como uno de los edificios señoriales en 18 y Andes.
Sí, edificio eternamente desde hace años, como amagando ser algo, y que nunca termina.
Una esquina muy complicada esa. 18 y Andes.
Bueno, se hizo complicada cuando se ocupó ese edificio que estaba a mitad de edificar, de terminar, y ahí, bueno, pero ahora se terminó. Sí. Ahora ya el edificio está bien. El problema es que se llamó a licitación, el Pestana dijo que iba a ser un 5 estrellas, después la crisis en Portugal detuvo el tema, después lo retomaron y ahora están edificando al lado de atrás, que no sabemos qué es lo que están edificando, si un estacionamiento o si es la parte nueva de ese hotel 5 estrellas que parece que puede llegar a existir o no. Un edificio fantástico.
Tremendo edificio, tremendo.
El del Jockey Club es un edificio fantástico. Como el del Club Uruguay es otro edificio.
No, el Club Uruguay, claro.
Sí, y por suerte se mantiene muy cuidado, ¿no?
Claro, sí, sí. No, eran la calidad de ese tipo de edificios tipo palacios, como el Club Uruguay o como... Bueno, ni hablar del Palacio Taranco, que bueno, que es un museo, por suerte, ¿no?
Sí, sí.
Que con buen criterio lo donaron al Estado, ¿no? Para hacer un museo con el objetivo de hacer un museo, han venido de Francia y es un exponente que hay pocos de esos hoteles particulares, ese tipo de edificio como este, de esa dimensión pequeña, hay pocos en la propia Francia.
Uh-huh. Sí.
Porque están los edificios imponentes. Y fue diseñado por lo que pasaba en esa época.
Tú estabas hablando mucho de 18 de julio, desde Ejido hacia la Plaza Independencia.
Sí.
Pero ¿qué pasa con 18 de julio desde la Intendencia hacia el Obelisco? ¿Tiene personalidad? ¿Te parece que es una avenida, para ser la principal avenida, tiene personalidad?
Ha perdido un poco su personalidad. Hay muchos edificios que han desaparecido en toda esa... pero de todos modos hay edificios que no tienen una historia particular, o una como el de Vázquez y 18, que tiene unas torres, si lo miramos, uh-huh, tiene unas torres como parecen moriscas.
Sí,
es como un lugar de referencia, es como era en Avenida Italia Simacos, por ejemplo.
Claro.
¿No? Esos edificios que son como una referencia, como una señal de identificación. Ajá. Por ejemplo, ¿no?
Ahí te digo lo que pasó con la Simacos, ¿no?
Pues claro, lamentablemente.
Es una caja de zapatos.
No, pero ahí fue trágico porque Avenida Italia es una avenida que se ha transformado desde el punto de vista de su estética en un no lugar, porque recorres kilómetros de Avenida Italia y no encontrás nada atractivo. Es todo de medio pelo... Poca cosa.
Pero yo te decía, 18 de julio hacia aquel lado tiene ese edificio que tú decís, de 18 y Vázquez, tiene obviamente la Biblioteca Nacional.
No, y bueno, el edificio de Salud Pública.
De Salud Pública,
el edificio de Salud Pública de aquel lado, pero sí. Entre el Gaucho y
el Obelisco
y la universidad.
Uh-huh. Pero en la vereda de enfrente.
¿Qué tenés?
Pero en esa
ahí tiraron abajo, como dijo él, cualquier cantidad de edificios, sí, porque sí. El edificio del Cabezón, el edificio, todo lo que había, todo eso murió en la demanda.
Eran edificios interesantes.
Sí, sí, eran, sí. Además, representaban una época.
Sí, sí. No, queda sobre la plaza en la plaza del 33, queda el edificio donde está en la esquina, que es un art déco medio discreto. Y enfrente hay un edificio muy viejo que es un hotel que queda en la esquina del tal Banco República.
Sí, yendo para el galpón, el de la esquina.
El de la esquina.
El de la esquina.
Es un edificio que no está en muy buen estado, digamos, pero tiene unas figuras, unos atlantes, es un edificio también que tendría que estar realzado, ¿no? Pero hay pocos, como dice Jaime, hay pocos, y como decís tú, Sergio, hay pocos edificios,
sí,
¿no?
Es una lástima que
y después, bueno, ni hablar, pasando a la universidad es mucho menos.
Olvídate, no. Es la nada. Vamos a hacer una pausa, Alejandro. Sí. Estamos hablando del libro editado
por El libro Planeta. editado por Planeta, Alejandro Michelena es su autor, y La ciudad revelada, lugares, historias y personajes montevideanos, está en este libro que bueno, que se va a transformar en un maravilloso libro de consulta para todos aquellos que quieran saber un poco más y trabajar un poco más la memoria en nuestro país, cosa que no trabajamos, que no lo hacemos muy bien, que digamos. Está en todas las librerías y les quiero aclarar que están conminados a comprarlo.